Bienvenidos y bienvenidas al podcast Cuida tu voz con Áurea. Si eres cantante, actor o trabajas con tu voz y necesitas tenerla siempre a punto, quédate a aprender con nosotras. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy me acompaña una persona muy importante y muy especial en mi vida, que es Beatriz Pastor. Hola Beatriz, ¿qué tal?
Hola,
estás?
Muchas gracias.
Os presento un poco. Beatriz es cantante profesional, es vocal coach, es directora de coro y es profesora de música. Así que bienvenida Beatriz.
Bien hallada.
Y ya el que me conoce, yo soy Virginia Moreno, soy logopeda, especialista en voz y en cantantes. Y hoy os traemos un tema muy, 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 muy guay, que es el twang. Por eso hoy nos acompaña nuestra vocal coach. Y bueno, pues nada, Bea, cuéntanos un poco qué es el twang.
Bueno, pues el twang es una configuración específica de nuestro tracto vocal, que a los cantantes, sobre todo de moderno, aunque bueno, ya sabemos también que en lírico también, en clásico también se utiliza, nos viene muy bien. Os cuento un poquito. Nosotros tenemos aquí esta laringe tan estupenda. La epiglotis, ¿vale?, que está aquí situada, cuya función principal es tapar para que no nos ahoguemos cuando comemos, ¿vale?
Para el que nos esté escuchando en Spotify y no nos esté viendo en vídeo,
es verdad.
La epiglotis es la tapita que tiene arriba la laringe, ¿vale?, que la laringe asciende y se tapa cuando tragamos para que el alimento vaya por vía digestiva y no por vía aérea aquí. Y no nos ahoguemos.
Bueno, pues esta tapita, como dice Virginia, ¿vale?, está unida aquí detrás con unas membranas y con unos músculos que lo que hacen es estrechar, ¿vale? Consiguen que la laringe, que la epiglotis baje y se estreche el tubo ariepiglótico, ¿vale? Entonces esto lo que hace es que estrecha y hace un poquito más pequeño este conducto, consiguiendo que tengamos aquí pues como un espacio más pequeño que sirve como de megáfono,
eso,
¿no? Un poquito.
A mí me gusta pensarlo como cuando en una manguera la apretas un poco, ¿no? Tú tienes un caudal de agua, ¿no? Y coges y apretas un poquito la manguera con tus dedos, que el caudal de agua sigue siendo el mismo, pero la diferencia va a ser que el agua va a salir como con más velocidad, ¿no?, y con más potencia, pero al final el agua es el mismo, ¿no?, el mismo caudal que está pasando por ahí. Entonces, esta configuración del tracto vocal vendría a ser lo mismo, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Con esta configuración del tracto vocal, nosotros lo que conseguimos es una voz más brillante, más potente, más incisiva, a menor esfuerzo. Entonces, por eso es un recurso que nos es muy útil y bien hecho, muy sano para los cantantes.
Eso es. De hecho, las logopedas somos muy fan del twang. Lo intentamos meter en habla, sobre todo en habla proyectada, teatro musical. ¿Por qué? Porque nos va a permitir una amplificación del sonido que es maravilloso, porque no te estás haciendo nada de daño y estás dando una potencia, que es muchas veces lo que buscamos, tanto en voz hablada como en voz cantada, sin esfuerzo, ¿no? Ya sabemos que nosotras siempre vamos a buscar la economía vocal, la mejor voz a menos esfuerzo.
Efectivamente.
Así que el twang es al lado de
nuestro aliado.
Sí, nuestro aliado, nuestro mejor amigo, ¿no?
Sí.
Y es muy guay el tenerlo. No sé si... Bueno, en verdad ya hemos dicho para qué
sirve, sí. Sobre todo, como os decía, para conseguir mucho brillo, mucha potencia, una voz que llega como lejos, ¿no?, sin necesidad de un gran esfuerzo. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo, no? Es verdad que siempre, por ejemplo, ponemos los ejemplos de buscar un maullido de un gato, ¡miau!, o una cabrita, o una bruja, que son como sonidos que pueden evocar, ¿no?, efectivamente, nos inspiran y consiguen que esta configuración se genere. Entonces, ¿cómo identifico yo, pues, por ejemplo, personajes tan míticos, ¿no?, como Janis de Friends, los que seáis por aquí,
bueno,
fans
total
de Friends, esta que novia
que haya muchos. ¡Ah, Dios mío!
Dios mío! Efectivamente, sí. Esto es un claro ejemplo de twang en voz hablada, ¿no?
Bueno, es que los americanos en general hablan como muy así todos, ¿no? Sí, y toda la música country. Muy twangly,
efectivamente, planeado, efectivamente. ¿No? Todo el country tiene mucho twang, hay mucho twangy ahí metido. Uh-huh. Una voz, por ejemplo, como Amy Winehouse, si lo queremos llevar a una voz cantada, ¿no? Uh-huh. Anastasia, sí, también. Uh-huh. Son esas voces así características que nos permiten identificar el twang como con mucha facilidad.
Sí, yo creo que Amy Winehouse es como el icono del twang, o sea que sí que es buen ejemplo. Luego hay otra que normalmente la ponen, sí, Aretha
Franklin.
Sí, gracias, es que nunca me sale el nombre de esta señora, es imposible para mi boca que salga el nombre de esta señora bien, pero esa cantante, uh-huh, también tenía, sí, mucho twang.
Sí, luego hay, que no sé si es a que nos esté escuchando, esta sensación de asociar casi siempre el twang a una voz como un poco como nasalizada, ¿no?
Sí, a veces es como un poco feo, ¿no? El estar aquí. Pero... es muy divertido, sí, muy divertida, pero es como feo, ¿no?
Pero esto va a depender de la posición de nuestro velo del paladar, uh-huh, ¿vale? Nosotros la configuración del twang la generamos cuando estrechamos el, sí, esfínter epiglótico.
Mira, me voy a levantar un momentito porque voy a ir a por la otra cabeza que nos la hemos dejado ahí.
Vale, perfecto.
Porque como vamos a hablar del velo del paladar...
Perfecto, sí, que sepamos dónde, dónde está. Entonces, la configuración del twang, que estaría a nivel de laringe, a ver que mire yo bien, que sería aquí abajito, ¿no? Uh-huh. Se tendría que mantener el velo del paladar, que está aquí, en función de la posición que tenga, si está bajo, medio o alto, va a permitirnos que el sonido sea más nasal, ay, que estaba torcido, más nasal o más oral. Entonces, si yo
genero... Para los que nos estéis escuchando solo en audio y en vídeo, es esta parte de atrás de la garganta, uh-huh, que es la que se eleva, por ejemplo, cuando tragamos, probar a tragar todos, ¿no? Se sube toda esa parte de atrás. Esa parte es móvil y la podemos subir y bajar para que el aire tenga acceso a la cavidad nasal.
Efectivamente.
Es como una compuerta que puede subir y bajar, como estaba diciendo Bea.
Entonces nosotros generamos el twang a nivel de laringe. Uh-huh. Si nosotros estamos haciendo... que es este sonido que identificamos como más nasal, ¿no?
Sí, muy estridente.
Efectivamente. Nuestro velo del paladar estaría abajo. Estaría, uh-huh, cerrando, entonces no sale nada de aire hacia la boca, todo va por la nariz, por esto este color...
Bueno, en verdad estaría abriendo, porque estaría abajo.
Perdón, eso es,
o sea, sí. Para quien nos esté escuchando...
Sí, abriendo hacia la hacia, claro, hacia para acá. Abriendo hacia la nariz, perdona. Claro, sí.
Cuando se mantiene bajo, deja un espacio que puede ir el sonido hacia la nariz y suena ese bond nasal. Pero como es una puerta...
Efectivamente, si yo sigo manteniendo mi configuración a nivel de laringe, pero elevo el velo del paladar, uh-huh, entonces ese espacio que había generado por el cual salía el aire por la nariz ya no va a estar, porque va a estar cerrado por la compuerta y va a salir todo por la boca, claro, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, ahí estoy haciendo un movimiento con el velo del paladar, uh-huh, pero el twang sigue activado, o sea, eso sigue siendo un sonido potente y un sonido brillante que llega lejos, uh-huh, pero ha perdido esa sensación como de estridencia, uh-huh, o de nasalidad, que a veces es muy útil y es bonito en según qué momentos, pero en otros momentos a veces puede resultar pues desagradable o haya gente a la que no le guste, y esto no significa que no pueda hacer twang, o sea, uh-huh, no es una condición indispensable que suene para que estemos haciendo un twang, son cosas independientes.
Eso es. ¿Nos podrías dar un ejercicio para poder buscar nuestro twang? Digamos primero el nasal, que el nasal es como, digamos, más fácil.
Más sencillo acceder. Bueno, antes lo hemos comentado, generalmente utilizamos sonidos como onomatopeyas, ¿no? Uh-huh. Como puede ser a lo mejor imitar un pato. ¡Cuec, cuec, cuec, cuec! Podemos buscarlo a diferentes alturas. ¡Cuec, cuec, 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 cuec! Un gatete. ¡Miau! ¡Miau! Un bebé llorando. Uh-huh. Que ahí también podemos ir jugando un poco con la altura del sonido, ¿no? La típica bruja.
¿Altura te refieres a intensidad o a tono?
No, altura me refiero a tono.
Ah, vale.
Bueno, cuando es intensidad, uh-huh, probablemente generalmente hablo de intensidad o de volumen.
Vale.
Altura me refiero a la frecuencia, vale, un poco al, uh-huh, al pitch. Hemos dicho la bruja, hemos dicho el llanto, el gatete, la cabrita que decíamos antes. A partir de ahí ir jugando. Uh-huh. Luego, por ejemplo, cuando ya empezamos a trabajar a vocalizar, a mí me gusta mucho utilizar la sílaba ney, uh-huh, o ñe con la ñ, porque facilita la colocación de... Entonces ya a partir de ahí empezar a hacer vocalizaciones con esta sílaba.
Claro.
El dibujo que a cada uno... Yo al principio, si somos principiantes, recomiendo que no... disculpad. Que no sea un rango muy amplio, o sea, un intervalo muy grande, el que haya entre una nota y otra. Y que sí que es importante que os observéis y que en el momento en el que notéis cualquier mínimo picor, cualquier cosita que ya no sea algo fácil, paréis. Porque al ser algo, un recurso con el que estamos generando una estrechez, es fácil que al inicio generemos constricción. Y nosotros no queremos constricción, o sea, lo que queremos es conseguir ese estrechamiento de una manera saludable y sana para nuestra economía vocal. Entonces, precisión, que no queráis correr, que no empecéis por notas muy extremas, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿vale? Y sobre todo que os observéis
mucho. Se puede probar
mucho.
En habla,
sí,
¿no?
Sí.
Quizás el habla sea el momento principal de...
Sí, partir del habla de una nota donde estéis, de un sonido en el que estéis cómodos, y a partir de ahí ir jugando. Y luego, bueno, pues para trabajar este cambio que yo he hecho antes, a mí me gusta hacer ejercicios en los que empiezo con un tuang nasal y continúo con un tuang oral. Si nos vamos, por ejemplo, a la sílaba que decíamos antes, a lo mejor...
Claramente se ha visto
para
el cambio de
el
sonido,
cambio en el sonido.
Que ha sido...
Para quien sí lo está viendo, observa que a nivel de gesto no hay un cambio importante, porque lo que queremos es que se siga manteniendo la configuración inicial de entuang. Entonces, si yo cambio, ya lo he perdido, ya estoy haciendo otra cosa. Entonces, es como si pensáramos que de aquí para abajo, ¿no? Desde toda la zona de la laringe se tiene que mantener la configuración, y lo que yo voy a variar es dentro de la boca, mi velo del paladar, ¿no? No sé si ahí te...
Está maravilloso. Bueno, pues por recapitular un poco, el tuang es un sonido muy sano.
Sí.
Es un sonido que nos va a dar potencia, nos va a dar brillo en nuestra voz. Lo podemos usar tanto en voz hablada como en voz cantada. Lo podemos usar con nasalidad y sin nasalidad. Y aquí, Bea, os ha dejado un par de ejercicios que podéis probar. Yo os voy a recomendar, o sea, a ver, trabajar por sí mismos está muy bien. Pero a veces ciertas herramientas que son un poquito más complicadas, es mejor iros a un profe de canto o a un vocal coach que os ayuden, ¿no? Un poquito que os guíen al final, ¿no? Porque yo he de reconocer que las primeras veces que intenté hacer tuang sí que me picaba un montón. Y hasta que encontré el sitio...
Claro.
Bueno, pues
también va a depender de tu punto de partida, porque si tú eres una persona que ya está, por ejemplo, cantando con mucha constricción, a lo mejor identificar si estás metiendo constricción de más te cuesta trabajo, ¿no? Entonces, estos sonidos que hemos puesto es un poco para que identifiquéis, o sea, estos ejemplos de onomatopeyas para que identifiquéis el tipo de sonido que es y que se genera. Por eso los bebés cuando lloran tienen tantísima potencia,
sí,
¿no?
Sí,
primero porque su
laringe
es diminuta,
pero diminuta.
Y además ellos ya provocan este tuang. Esto es supervivencia pura, o sea, necesitan que ese recurso esté ahí, porque si se pierden en mitad de la nada, necesitan que su madre les oiga cuando lloran, ¿no?
Entonces, eso es.
Es un poco para que sepáis, pero efectivamente, si al final queréis adentraros en esto, lo ideal es que siempre tengáis a alguien que os lleve de la mano y que os acompañe, sobre todo porque hay muchas veces que nosotros, entre los cuales me incluyo al principio, en nuestro afán de querer practicar y practicar y practicar, a veces no sabemos ponernos el límite.
Sí.
Y es necesario que alguien venga desde fuera y te diga, bueno, hasta
eso
aquí
es.
Está bien, porque a eso partir es. De aquí ya deja de ser sano, ¿no?
Eso es. Y nadie me quiere venir a ver. O sea que... Que me vengáis a ver para que comprobemos que vuestra voz esté sana y para que sea un perfeccionamiento, y no, porque ya os habéis
lesionado.
¿Sabes? Así que, bueno, no sé si queréis seguir a Bea, yo os lo recomiendo mucho. ¿Quieres dejarnos tu Instagram?
Pues mi Instagram es beatrizpastor_singer y Facebook Beatriz Pastor. Así que nada.
El Facebook ya está obsoleto, vean, por favor.
Bueno,
aquí Instagram a veces.
Soy una señora, entonces todavía de vez en cuando
no.
Utilizo Facebook. Pero bueno, en Instagram también estoy bastante, bastante activa, así que por ahí me podréis bichear.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso fuerte.
¡Chao!